Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Programa especial Temple y Pureza desde el Teatro Calixto Sánchez en Mairena del Alcor, en Sevilla. Con la guitarra de Pedro Sierra, comenzamos. Buenas noches. Pedro Sierra, todo un lujo, de verdad, maestro, a sus pies. ¿Nos maestro, puedes acompañar? Gracias.
Maestro, en mayúscula, siéntate por aquí, por favor, un lujo. Es un lujo, de verdad, tener a Pedro Sierra hoy con nosotros. Ya lo veía en el vídeo, guitarrista de concierto, acompañante. Has estado con los mejores y eres de los mejores, que eso también es un mérito. Hay quien ha estado, pero quien pintaba poco. Tú eres de los mejores. Y además hoy no estás solo, siéntate, por favor, vamos a sentarnos si os parece.
Vamos a sentarnos
Pero yo creo que antes de sentarnos podríamos recibir a la siguiente actuación.
Por supuesto.
De la, bueno, a la siguiente invitada.
Lidia Montero.
Guapísima, Lidia Montero. Un placer.
Lidia Montero, ya lo decía.
Toma en... asiento, por favor.
Sí, por favor. Ya lo decía en el vídeo de Villaverde, de la Fundación Cristina Jeren. Y mira, te confieso que mi maestra también, porque yo estuve con ella en clase siendo muy chiquitito en la Fundación Cristina Jeren, cuando estaba cerquita del campo del Betis, la Fundación. Ahora está en Triana, que también me parece maravilloso todo el ambiente que hay alrededor de la Fundación. Me encanta ver tantas fundas de guitarra alrededor, ver cómo seguís trabajando y cómo sigue siendo un centro muy importante para el flamenco. Y yo empecé con ella en las clases, aprendí a cantar, no demasiado, pero me aficioné más.
Pero a tocar las palmas sí, por lo menos.
A tocar las palmas.
Cantar es otra cosa.
Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero.
Pues estamos bien. Estando aquí con vosotros estamos muy a gusto. Y la verdad es que siempre que se apoya el flamenco, pues es importante, es cultura nuestra, es algo que nos identifica, incluso fuera, en el extranjero. Se conoce a España por el flamenco. Uh-huh. Y toda iniciativa que haya para apoyarlo siempre es bienvenida.
Es una seña de identidad, ¿verdad? Es una forma de expresarnos tan única, tan distinta, que se ha mezclado con otros estilos musicales, pero el flamenco siempre destaca. El flamenco siempre lleva su propia línea, su propio sello, por mucho que tú le quieras meter influencia pues del jazz, del blues, de lo que tú quieras, porque se puede y queda muy bonito, pero el flamenco tiene su estilo, tiene su línea, tiene su corte, y eso no hay quien lo cambie, no hay quien pueda con él, ¿no?
Es cierto, sí. Es así.
Dice la bailadora, la maestra Cristina Hoyos, que al flamenco le basta con el movimiento de una mano para saber rápidamente que eso es el flamenco, y directamente se identifica con España y con Andalucía, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que esto, hablándolo con Torombo, que no necesitamos DNI, que nos basta mover la mano o la cadencia andaluza en la guitarra, y el Torombo me decía, hombre, es que, por ejemplo, los niños de las 3.000, los niños con los que yo estoy, estos niños no tienen DNI. Tienen ADN, ADN.
Qué bueno.
Él destacaba el ADN. Bueno, antes empezamos diciendo que al flamenco hay que aficionarse viviéndolo en directo. Yo, por ejemplo, Farruquito siempre cuenta que para él el espectáculo flamenco puro fue una auténtica revelación cuando él era un niño, ver pasar tantísimas figuras tan grandes del flamenco. Esta pregunta va para los dos. ¿Cómo os aficionáis? ¿Cuál es o cómo fue vuestro descubrimiento del flamenco? Además, los dos a edad muy temprana. ¿Cómo fue? Lidia.
Bueno, buenas tardes.
¿Se oye?
Bueno, para mí fue una cosa, bueno, no casual, el hecho de dedicarme a esto, sí. De hecho, yo considero que soy una gran aficionada porque me gusta mucho lo puro. Y cuando la palabra maestra... yo esa palabra se la pongo a los maestros de verdad que tienen una trayectoria. Yo llevo en esta escuela afortunadamente 23 años, donde me formé y me quedé trabajando. Y siempre lo diré que soy una aficionada más, que tengo devoción por esta cultura, y me voy a morir siendo aficionada.
Desde tu posición, que tú estás viendo a gran cantidad de chicos, de chicas que se acercan al flamenco, ¿ves afición?
Afición pura la veo más en las personas que vienen de fuera.
Ajá.
Tristemente.
Sí,
y
sí.
Afortunadamente, porque al fin y al cabo, yo en mi caso, hoy en día aquí, pues veo más otro tipo de música que creo que se está distorsionando un poco para mi manera de entenderlo. Uh-huh. Cuando lo quieras adornar, llámalo fusión, llámalo otra cosa. Pero no lo llamé flamenco, para mí no tiene validez. Para mí el flamenco es flamenco. ¿Sabe? Y creo que eso es lo que tenemos que llevar a cabo.
Pedro también es aficionado, y no solo se le nota cuando toca, sino también a los artistas a los que grabas. Uno escucha la discografía de los discos que tú has grabado como productor y como guitarrista, y se encuentra con artistas muy genuinos, con el extremeño, con el Chozas, con artistas que a lo mejor no gozan de excesiva popularidad, pero son muy del gusto de los aficionados cabales, por llamarlo de alguna forma. Tú eres un gran aficionado y te preguntaba antes por esa revelación del flamenco. ¿Qué primeros artistas te empiezan a ti a impactar cuando eras un jovencito? Entonces en Cataluña ya eres sevillano, eso ya...
Ya más sevillano que catalán.
Sí, ya soy sevillano, ya desde el año 90 ya soy sevillano de pro. Es curioso porque a mí me llegó la guitarra a las manos con 8 años, sin yo saber que iba a ser guitarrista ni nada. En mi casa había afición, mi padre le gustaba mucho el flamenco. Y me llega la guitarra, claro, empiezo a aprender, empiezo a tocar y empiezo a descubrir artistas. Yo era un fan de Paco Cepero, me encantaba Paco Cepero, cómo acompañaba a Juanito Villar, a Camarón, a Turronero. Esos discos me los bebía. De chico, es que yo tocaba encima de ellos. O sea, es que me lo bebía. Ya después empiezas a descubrir más guitarristas. Serranito me impactó muchísimo. Y obviamente Paco de Lucía. Y algo muy importante en mi carrera fue que con 16 años, en Sevilla precisamente, hice un curso, el primer curso que dio Manolo Sanlúcar de guitarra. Y eso a mí me marcó, prácticamente me marcó para los restos. Porque es cierto que en Barcelona había actuado mucho, había tocado con mucha gente. Había muchas peñas en aquella época.
Allí hay mucha afición
también.
2 millones
de andaluces, claro. Muchas peñas. Cada pueblo tenía una peña dedicada a un cantador y entonces había una afición tremenda. Pero a partir de los 16 años, con Manolo Sanlúcar, aquello cambió mi carrera y me dio un enfoque muchísimo más abierto hasta el día de hoy, que como bien has dicho, yo soy un privilegiado, porque puedo decir que le he podido tocar a casi todo el mundo del baile, casi todo el mundo del cante. Y porque no hay todo el mundo de la percusión, porque claro, yo también entraría.
Pero tú también eres productor que, digamos, le marcas un poquito del camino a otros artistas a los que tú les vas produciendo, ¿no?
Sí, eso es fruto de que también, como soy alguien inquieto, pues me gustó mucho los estudios de grabación, empecé a aprender a grabar, pero esto hace muchos años. Sí. Y desde entonces pues tuve esa inquietud y sobre todo ayudar a artistas, como el bien ha dicho, Choza, Tremeño, Juan Villar, la lista es muy larga, ¿no? Y apostando por gente clásica, cantando cantes clásicos y ¿por qué no? Poniéndolos al día también, ¿no? No
sí,
quedándonos
claro,
obsoletos,
claro,
sino adornarlos como hoy día les gustaría escuchar a la gente flamenco.
Yo recuerdo a Paco Taranto escuchando su propio disco, donde tú lo acompañas y también produces tú, y estaba Paco Taranto absolutamente emocionado y riéndose, y me decía, mira lo que hace ahí. Mira. No comentaba su cante, sino también toda la envoltura, toda la música, toda la armonía que tiene ese disco. Paco Taranto, que por cierto, es uno de los maestros de Lidia, maestro directo, digamos, además de los clásicos que podemos mencionar desde Pastora, Chacón, Manuel Torre, todos los grandes titanes del flamenco. Lidia aprende de primera mano de José de la Tomasa, Naranjito de Triana, Calixto Sánchez.
Privilegio también.
Pues
con Naranjito no llegué.
A Naranjito no llegaste.
Hasta. Entonces sí que tuve la grandísima suerte de que, pues bueno, de estudiar de Paco Taranto, en el cual me acuerdo que tenía yo, no sé, 13 años por ahí, ya me puso Soleares de Triana, del Portugués, la Malagueña de la Trini, y yo le llamaba el rey de los semitonos, porque decía, qué barbaridad, ¿quién coge eso, maestro? Y cada maestro, pues, me han aportado tantísimas cosas buenas, ¿sabes? O Calixto también, yo lo admiraba ya muchísimo, y yo cantaba su granaína, bueno, lo intentaba, y otra serie de cantes. Yo recuerdo que cuando llegué a las clases me pusieron allí a cantar delante de diferentes personas y me dijeron, ese es Calixto. A mí me temblaba hasta las pestañas, yo no sabía dónde me iba a meter.
Es el del Girardillo.
Pero bueno,
de la Bienal,
yo para mí tuve esa suerte, ¿no? Tanto de José de la Tomasa, que también lo adoro, y me aportó tantísimas cosas y me ha ayudado mucho, ¿sabes?
Yo tengo una curiosidad contigo, porque a mí me gusta mucho la Semana Santa y tú eres reina de las saetas, vamos. Entonces, cuando uno se pone a interpretar una saeta, verá, eso es algo más que un cante, eso es un sentimiento, eso se lleva dentro. ¿Cómo se prepara uno para rezarle cantando a una imagen con la que tú tienes, pues, un algo especial, un fervor especial, un sentimiento distinto?
Hombre, yo la verdad que llega un punto en que no pienso. Solo me meto como si estuviera cantando, por si grilla oportuna.
Ajá.
Y sí, que en año, desde pequeña y eso, pues me agarraba a lo que me habían inculcado. Y hoy en día está bien, pero claro, como afortunadamente voy a diferentes sitios, me emociona, ¿no? Todo lo que es el espectáculo me emociona y ya te va metiendo. El estilo, pienso en mis abuelos, que ya no los tengo.
Ajá.
Entonces ellos son mi amuleto, mi abuela y mi abuelo, que no los tengo, y bueno, y si mis padres no me pueden acompañar, porque son los que estaban conmigo siempre. Yo me acuerdo que la primera vez que canté esa esta en Cantillana, no sé si tenía unos 8 años, con el maestro Burraco, y me pusieron una caja para poder llegar, porque no llegaba ni el barcón, y los tenía ellos.
Por todo esto que estamos hablando, el cante de Lidia es muy original. Yo, si tuviese que destacar algo de ella, es la originalidad, porque no solo tiene los referentes clásicos y también los referentes contemporáneos, que hay quien tiene muy poquitos referentes y digamos muy limitado cantando, ¿no? Pero Lidia hace algunas cositas de pronto que me recuerda al Tomasa, a Calixto, al Nano, a este, al otro, y al final tiene todo un mosaico de referencias que la filtra, por supuesto, por su vivencia, por su personalidad y su forma de cantar, que dan con una cantadora muy original, teniendo aquí a un maestro de la guitarra justo al lado.
Thank you.
que es el otenca. No te engañes, hermano mío.
Lidia, Pedro, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este día tan fabuloso, saboreando buen flamenco. Muchas gracias. ¿Qué digo yo, Luis, si te has puesto muy nervioso viendo cómo Lidia cantaba una letra tuya?
Bueno, eso no lo ha dicho, no lo ha dicho Lidia, pero bueno, para mí es un honor, la verdad, que ella cante a algunas de letras que le he escrito yo, y por supuesto ver lo que uno ha escrito, pensando por supuesto en ella, porque vuelvo a lo mismo, el cante son vivencias y uno no puede escribir una letra para que la cante cualquiera, ¿no? Sino que si le escribe una letra a alguien, pues tiene que conocer a esa persona y que el yo poético, digamos, sea ella, ¿no? Que sea una letra adecuada para ella. Pues un lujo, Mila. ¿A ti te ha gustado?
A mí me ha encantado.
Mila es una grandísima aficionada al flamenco, desde luego.
Yo tengo que reconocer que yo no tengo la cultura flamenca que tiene Luis. Aquí el director de la Bienal de Sevilla, señor.
Pero ella me enseña de radio.
Aquí está. Pero soy una gran aficionada. Y a partir del programa, es que me estoy quedando enamoradita perdida, pero colada perdida por el flamenco. Ahora soy la más flamenca del mundo.
Tiene buen gusto. Cuando ponemos unos tangos de la Marelu, se le va al pie, acompaña la perla de Cádiz, le gusta muchísimo.
La perla, me encanta.
sí. María Varga, todo ese cante así puramente gaditano le gusta.
Sí, me gusta Cádiz, mucho. Pero también me gusta Pedro el Granaíno, tú sabes que me gusta mucho.
Y te gusta Mairena, dilo también.
Y me gusta Mairena. Bueno, vamos con alguien de la casa, ¿no?
Venga, nosotros somos dos intrusos, pero no todos los que van a ir a pasar por este escenario lo son. Vamos a conocer a nuestro invitado mairenero de hoy. Venga.
Paco Morillo.
Mairena en el cante. ¿Qué Mairena has conocido tú, conociste cuando eras jovencito y qué Mairena tenemos hoy? Es diferente, yo lo sé, los tiempos cambian y cantan también.
Hombre, los tiempos cambian en todos los sitios y cambian en Mairena también. Aquí lo que pasa es que tenemos una sombra muy grande, que es la de don Antonio Mairena. También hemos tenido la suerte de tener a don Calixto Sánchez, que también se ha llevado un viaje de año como profesional intachable. Y pues nada, pero los tiempos van cambiando y ustedes saben que el flamenco, pues ya hay que darle también, sin dejar la pureza, hay que ir metiéndole otros aires porque si no te quedas detrás.
¿Qué recuerdas tú de la Mairena cuando eras niño? Algo que se te venga a la cabeza, no sé si tú cantas con añoranza, si no cantas con esa añoranza. ¿Qué echas de menos de esa Mairena que tú descubriste y que desde luego nosotros no?
Hombre,
algunos de por aquí sí.
Yo lo que más he hecho de menos es tener a mi abuelo conmigo, porque yo viví esa Mairena porque mi abuelo era cantado también, muy querido en Mairena, y claro, pues yo asistía a reuniones como hacían en la carpintería de José, un aficionado de la peña de aquí que hacía muchas fiestas allí en su carpintería y cantaba Fernando Mairena, cantaban muchos cantadores. Claro, yo era un chiquillo y todo eso lo he vivido yo. Entonces, eran otros aires, eran más, mucho sigrilla, mucha, igual que en Jerez a lo mejor es más bulería todo, y pues aquí eran todos más cantes, más, un poquito más hondo. Pero claro, que hay que también ser tú mismo, dale tu sello, bebe de la fuente de aquí, de la tierra, y porque aquí he visto muy buenos cantadores, aquí hay muchas familias que son grandísimos cantadores. Están los Mena, los Ortega, los Mauri, los Castulo. Entonces, Mairena, si me olvido de alguno, que me perdone, pero...
Pues tienes que, aquí, como se te olvide alguno, pero mañana no sales
que
a la
Mairena,
calle.
De cualquier familia, hay familias bastante... En todas hay un cantado o dos que quitan las tapas del sentido porque lo hacen muy bien.
Y cuando sales fuera y dices el nombre de Mairena del Alcor...
Se escucha un silencio.
Eso ya es. Señores, aquí hay que cuadrarse, ¿no?
Sí, yo me he dado cuenta cuando yo estaba empezando los concursos, pues a lo mejor estaba el público un poco... usted sabe, ¿no? Hay muchas peñas, llega hasta la barra allí, dice, desde Mairena del Arco, todo el mundo callado. Es una tierra
tiene marca,
que...
en el flamenco tiene marca, Mairena.
Exactamente.
Y buena marca. ¿Tú te atrevías a cantar con esos aficionados, profesionales también algunos que paraban por allí cuando tú eras muy pequeñito? ¿Tú te atrevías a abrir la boquita, aunque fuera un poquito por soleada, por seguiría? ¿O cuándo empiezas tú a cantar?
Yo muchas veces, aquí me conoce todo el mundo, a mí no me ha dado vergüenza de nada, nada más de cantar. Yo quería ser futbolista, pero...
Como Julio Iglesias, ¿no?
Yo llevo por bandera la familia que tengo, porque tenía unos abuelos excelentes, unos padres para comérselos, unos hermanos, unos tíos. Entonces nosotros en las fiestas de Navidad, pues nos juntábamos todos y ya saltaba el cante. Y un día pues salí yo. Y nada, me había tomado un licor de eso de uva, de eso, que eso no tiene arco ninguno, pero que me cogió inspirado. Y se quedó mi abuelo mirándome. Dice, este niño, y ya empezó un poquito a quererme echar para adelante. Que la primera vez que fui a cantar, recuerdo que iba a cantar por saeta al Cristo de la Veracruz. Y cuando me lo pararon en la Peña Flamenca y le dieron al llamador para pararlo, parecía que me habían dado con el llamador en la cabeza. No salí siquiera, tuvo que salir a sacarme la castaña de fuego, me giñé.
Te quedaste parado, te bloqueaste, porque, por decirlo de una manera.
Porque cuando sales a un barcón y escuchas a todo el mundo shh, así mirando todos para arriba, eso es lo más impresionante que me ha pasado a mí. Ya después, pues,
Es que romper, cantar un escenario es muy complicado, ¿no? Pero romper ese silencio, ese no sabes muy bien qué tono estás cogiendo, porque no estás escuchando la guitarra, vaya a ser que lo cojas muy para arriba y luego no haya forma de rematar aquello. La saeta, como decíamos antes, tiene su...
La saeta es muy complicada.
Aquí hay muy buenos saeteros también, sí, en Mairena.
Sí. En Mairena hay muy buenos de todo. Como para decir lo contrario, ¿no? Pero no, gracias a Dios, sí.
Venga, venga.
Muy buen público también en Mairena.
Y más allá de Mairena, Paco, ¿quiénes han sido un poco tus referentes más allá de Mairena, si es que ha habido alguno?
Sí, hombre, a mí me ha gustado mucho Lebrijano, me ha gustado Chocolate, lo bueno, como dice, jamón de 5J le gusta a todo el mundo. Es que hay muy buenos cantadores, yo creo que todos tienen algo que aportarte, ¿no? Y cualquier aficionado, yo he escuchado en tertulia de, como le he dicho, de cuando he estado... con mi abuelo, por ahí o lo que sea, de decir, Antonio le cogió un fandango a fulanito de tal, y era cualquier persona de la calle, y se lo cogía, lo que pasa que luego él lo hacía grande, pero se lo cogía a cualquiera. Y entonces, yo creo que todo el mundo tiene que aprender de todo el mundo. Lo que hay que hacer es humilde, caber en todo sitio y por la vida más o menos en condiciones, ¿no? Y,
claro. El flamenco tiene algo que gusta en Mairena, en Sevilla, en Andalucía, fuera de España y en cualquier parte del mundo, pero el flamenco, y más el flamenco que se ha cultivado en Mairena, no es de grandes auditorios. Mila te comparaba con Julio Iglesias. Julio Iglesias vendió más discos, vamos a decirlo.
Julio Iglesias por lo del fútbol, verás. Todo el mundo me ha entendido, ¿verdad?
Ay. Y por lo de macho también, ¿no? Por lo... ¿No? ¿Es verdad o no?
No sé.
Por las dos cosas.
Me voy a meter en un lío. Ya está, ya está.
El cante de Mairena decía que no es excesivamente popular. No el cante de Mairena, sino el cante por Soleá, el cante por Seguirilla, las Tonás. Los cantes, digamos, que más se han cultivado aquí, no son excesivamente populares. Sin embargo, los aficionados que entramos ahí, salir de ahí también es muy complicado, ¿no? Luego vas a otras cosas y lo mismo, no le ves quizás esa profundidad a otras cosas.
Antiguamente los cantadores, muy antiguamente, estaban aquí muy agarrados a los cantes básicos. Yo creo que en Mairena casi todo el mundo canta bien a compás, canta bien los cantes básicos. En Mairena hay muy buenos cantadores, como le he dicho antes, pero que ya está el abanico más abierto. Uh-huh. Hay que salir de aquí, es que no canta nada más aquí, pero que aquí no gusta nada más cantar por Soleá, ni aquí gusta también todo, lo bueno. Todo lo que esté bien cantado gusta en todos los sitios. Entonces yo creo que antes estaba la cosa más aferrada a esos cantes, porque yo creo que los cantes van con la tierra. En Cádiz está la za, está un poquito el compás, en Mairena están las voces agrias para esos cantes, y te vas agarrando a tierra y parece mentira, pero es que tienen pues voces,
sí,
adecuadas
tiene
a la gente.
Razón, claro que sí.
A los cantes que van allí, no sé por qué.
Incluso
será.
Los propios cantes, ¿no? No escucho en la Soleá de Cádiz. Y nada más que el lerele del principio y la forma de mecerla no tiene nada que ver con
la Soleá Utrera, ¿no?
Por muy bien que la cante, dice, la canta muy bien, está compá, pero le falta ese poquito de sa, que a lo mejor allí se la dan y los de aquí te cuesta más trabajo de meterle la sa a esa. Igual que cantar por Siguirilla, cualquier persona canta muy bien por Siguirilla, pero las voces que hay, Mairena, Lebrija, creo que son diferentes, ¿eh? Mi opinión.
Oye, ¿y tú recuerdas cuando debutaste en un escenario? ¿No sabe que te giñaste, como has dicho, cantando saeta? ¿El primer escenario, se te acuerda?
El primer escenario fue aquí, con Pa' Por Vida, una asociación aquí que contra el aborto. Y llamaron a mi abuelo y él dijo que tenía que venir yo. Y fue la primera vez que canté.
El abuelo siempre tirando del niño, ¿no?
Hombre, era... Yo he tenido la suerte de tener dos padres, y él era el bueno, y mi padre el que me tenía que reñir, porque es el que te tiene que educar. Y
claro,
es que los abuelos
el
tienen
que
eso.
Me dejaba el coche sin carnet, todas las cositas.
Oye, oye, oye. No
esas
he oído
cosas ya
eso,
no se pueden
no
hacer.
No lo he oído.
¿Cómo haces tú con tu hijo?
Es lo mismo.
No sé si recuerdas qué cantaste aquel día y qué te apetecería cantarnos hoy.
Aquel día canté por fandango porque me sabía, era lo que me sabía. Porque,
siendo honesto, ¿no? Tampoco era el repertorio.
Verdad, para que te vea. Y hoy pues os voy a cantar, porque aunque yo creo que también quieren que cante, os voy a cantar por Tintos Tango. Me voy a acordar de los cantadores que os he dicho. Os voy a cantar un poquito por Antonio, por Lebrijano, voy a hacer un poquito de Chiquetete, un poquito de Juanito Villar, porque a mí me gustan todos los buenos me gusta, como hemos hablado.
Jamón Serrano, Serrano metió unos Tintos Tangos.
Y el queso de Apolonio.
Bueno, vamos a llamar a Los Picos y Los Pasitos y demás, que es el guitarrista.
Hoy no te bloqueas, ¿no? Hoy no te bloqueas.
Espero que no, espero que no.
No, no, no.
Tiene a tu gente aquí.
Está contigo Antonio Carrión, así que pido también un aplauso para
Venga.
Antonio Carrión.
No, no.
Pues el escenario es vuestro.
Y bueno, también hay más gente que acompaña, ¿no?
Claro que sí.
Ah, bueno, tienes Palmero también. Dinos ahora quién te
acompaña. Los hermanos Jiménez Torres.
Hermanos Jiménez Torres.
Vaya, Antonio, hijo.
Hice lo que nunca hice.
¡Ay, la Virgen de los Remedios! ¡Ay, tiene su ay, caramorena! ¡Ay, el niño! ¡Ay, que está en su brazo! ¡Ay! Y en la patrona de Mairena, le, 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 la niña de los olivares que se ponen por horquilla la rama que tira al aire. La niña de los olivares que se ponen por horquilla la rama que tira al aire. Y cuánto habrán pasado por donde yo estoy pasando por la misma calle, por el mismo. Ay, la tarde de aquella tarde, ay, que se volvió mi cintura, ay, los labios aún me arden, ay, los labios aún me arden de una tarde de locura. Goza. Gozamos de amores nuevos, ay, de caricia repetida, nuestras pieles dialogaron, son tarde que no sorbía, mordí tú un labio de niña y tú en la boca me besaste.
Muchas gracias.
Murillo, muchísimas gracias.
Gracias, Paco. Gracias.
Paco Murillo triunfando en su tierra.
Antonio Carrión.
Muchas gracias.
Madre mía, qué ser, ratito.
Ser profeta en la tierra de uno es complicado, ¿eh? Pero bueno, se ve que lo ha conseguido, Paco, cantando por tientos tangos.
Sí. Bueno, ¿qué? Vamos a seguir.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza.
Efectivamente, eso es Temple y Pureza. Esto es un programa de radio que se emite todos los domingos desde las 10 y hasta las 12 de la noche. Eso en directo. Hoy estamos más en directo y más vivos que nunca porque estamos en el Teatro Calixto Sánchez de Mairena del Alcor. Y digo que aquí emana el arte el compás por los cuatro rincones de este teatro. Y todos aquellos que quieran escuchar este programa o cualquier otro lo pueden hacer a través de la web de Radio Lee, a través de la aplicación de Radio Lee en el móvil. Hay diferentes plataformas que también pueden utilizar para descargarse cualquiera de los programas que se hace, y que es una costumbre muy sana hacerlo.
Lo que sabe Mila de radio, que ella no olvida que estamos en un programa de radio. Por
es
eso
que estamos
sitúa
en un programa
al que
de
está
radio.
En casa. Yo ya estaba en una gala. La verdad, a mí se me olvida que estoy en un programa
porque
de radio.
Porque tú eres... Ella porque él es un periodista que se pasa el día escribiendo y escuchando flamenco.
¿Cómo ha situado al oyente en Mairena?
Ya está. ¿Qué?
Eso está maravilloso. Mila, escuchábamos a Paco. ¿Qué importancia tienen las letras en el
cante?
Las
letras tienen mucha importancia. Porque, primero, hace que te enganche, ¿vale? Después te sientes identificado. Después te pones en el lugar de... Y si encima está bien cantado, entonces ya apague, vámonos, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y es difícil de comprender la paradoja en la que se mueve el flamenco, ¿no? Ya sean unos tientos tangos, en una soleá, en una seguirilla, siguiendo esa fórmula de Machado, de que cantando la pena se olvida, pues aquí sucede en Jerez, sucede en cualquier territorio, se está cantando por bulerías y se están cantando letras sumamente dramáticas, ¿no? ¿A quién le contaré yo las penitas que estoy pasando? Se lo voy a contar a la tierra cuando me estén enterrando. Mayor dramatismo no hay, pero eso se combina. Fernanda Dutrera, por ejemplo, tenía unas letras muy dramáticas cantando por cantiñas, que la cantiña va en tonos mayores y a uno le evoca ya la alegría, y sin embargo el flamenco siempre te pega el hachazo. Y el flamenco en directo más, Mila, por eso tenemos que continuar.
El flamenco en directo tiene un no sé qué sé yo, pero el caso es que se te mete en vena. Y vamos a seguir escuchando porque tenemos muchos y buenos artistas ahí detrás y yo quiero que salgan al escenario. Y todo este público también, ¿verdad?
Vamos a ir conociéndolos.
Vamos por partes.
Vamos a ir por partes porque ahora vienen unos pocos a escena.
Eduardo Rebollar.
Otro maestro de la guitarra, de acompañamiento. Tú tampoco estás empezando, ¿no, Eduardo?
No, ¿qué va? Y en este pueblo menos, porque esta es mi segunda casa.
Tú has acompañado a muchísimos, estaban ahí en el camerino cantando un poquito y estabas hablando de Calixto Sánchez, de Chocolate, de José Meneses. ¿Tú has acompañado a lo más grande?
Pues prácticamente a todos, ¿no? Porque es lo que me gusta, acompañar al cante.
Yo una vez le pregunté a Eduardo que me destacara algo de algún cantador tal que le hubiese impactado, y me dice, yo cuando vi a José Meneses, que sé que es uno de los que más te impactó, yo no he visto un negro más negro que el de esa chaqueta.
Sí, y el blanco más blanco de su camisa, ¿no? Eso fue el Lepe, eso me pasó el Lepe. El Lepe pasó porque salió él al escenario, él salía y cogía la silla por detrás y se ponía de pie, ¿no? Y yo lo vi allí, y yo vi la chaqueta negra, la camisa blanca, yo no había visto un negro más negro y un blanco más blanco.
Él toca la guitarra, pero viene con cantadores. Vamos a conocer con quién viene.
Señoras y señores, Nano de Jerez.
Nano de Jerez, si yo fuera un extraterrestre y llego a la Tierra y te veo a ti, sin conocer absolutamente nada de la Tierra, diría que tú cantas flamenco, que eres cantado.
¿Quién es un extraterrestre? Yo no sé quién es. ¿Uno que viene del otro planeta o qué?
Eso.
Te metí un préstamo. Cuéntame.
Tú tampoco estás empezando, ¿no, Nano, a cantar?
Llevo más tiempo cantando que la Girarda.
Además, y lo que te queda, Nano. Lo que te queda, ¿no?
Que Dios nos dé mucha salud para...
Hombre, por favor.
Para que este público tan bueno me escuche y que no se pierdan antes, nunca se pierda la pureza. Que siempre estemos en el tajo.
Que siempre estemos en el tajo. Aquí un veterano, aquí un maestro de la guitarra, nos falta una mujer que le ponga la guinda a
la
esta.
La sal.
Laura Vital.
De Sanlúcar.
Juventud, belleza y talento.
Nos sentamos para empezar hablando de flamenco. Aquí tenemos tres artistas verdaderamente comprometidos y lo digo de verdad, Nano de Jerez, aunque haya paseado por todo el mundo en nombre de Jerez, el nombre de Mairena, a la que puede, también lo saca, porque tú los ídolos, Nano, los tienes claros, ¿no? En el cante, tu referencia, ese es tu micro.
Dime.
Tu referencia en el cante.
¿Mi referencia en el cante?
¿Quiénes son? Además que lo conociste personalmente. Tú eras un chiquillo cuando Antonio Mairena iba por aquella fragua y tú recibes el cante de Antonio Mairena en Jerez y de primera mano, ¿no?
Desde que yo partí al carbón en la fragua con mi padre, con 6-7 años, ya he llorado a Antonio Mairena, porque cuando Antonio cantaba el pollito que piaba y el pollito que pió, yo me daba un martillo en el dedo, ¡pum! De lo que me gustaba. De lo que me gustaba Antonio.
Bueno, y en el disco El calor de mis recuerdos, el último disco de Antonio Mairena, que además hay un Antonio Mairena apoteósico, todo lo de Mairena es bueno, pero ese disco en concreto es muy significativo. Tú estás en ese disco.
Eso fue tan grande, estar en ese disco, en El calor de mis recuerdos, es como tocarle las palmas a Dios. Es como tocarle las palmas a Dios.
Eso merece un aplauso, ¿no? Tocarle las palmas a Dios. ¿Te imaginas?
Era tan grande mi tío Antonio que no repetí ni una letra. Los tientos terminados, estábamos embrujados todos allí con él, y eso no se puede contar, solo había que vivirlo allí con él. Era uno de los genios más grandes que ha dado el flamenco en el mundo.
La de anécdota que tienes tú en el mundo del flamenco.
Unas pocas de anécdotas.
¿De quién me ha dicho?
Anécdotas.
No veas. Mira, te voy a contar una. Estaba yo en el Teatro Villa, en el Teatro López de Vega, y era un festival homenaje a Pedro Peña, y salgo a cantar con Pedro Peña, y todas las patas y butacas es colorado, dice Pedro, ¿qué dice esta gente? Dice, es que me se había partido los pantalones y me se veía los calzoncillos que eran colorados. Una anécdota de lo que es el escenario.
Y Eduardo, contigo ahora he vivido también unas pocas, porque tú lo has acompañado, Eduardo, en un montón de festivales, en peñas flamencas, muchos años en la carretera, ¿no?
Hombre, con mi compadre mío por dos veces, porque me bautizó a mi primera chiquilla, y cuando estaba esperando el otro chiquillo, dice, compadre, si es varón, se lo bautizo, si es hembra, no, porque ya le he bautizado una. Y a las dos semanas dice, mira, compadre, que me da igual lo que sea, yo lo voy a hacer su compadre otra vez. Y lo tengo aquí, al que yo quiero como alguien de mi familia. Hemos vivido muchas cosas, muchos viajes. Yo creo que el día que un guitarrista escriba esos viajes con los cantadores en el coche, esas anécdotas, esas cosas que se cuentan, eso me parece que a mí es que es parte del mundo del arte, de las intimidades que nos contamos nosotros, que no nos las contamos ni en nuestra casa. Son cosas de artistas. Compañero de trabajo.
Lo que pasa en el campo se queda en el campo, ¿no?
Totalmente.
Y en vuestro caso, además, creo que en un Seat Arosa, en un coche muy chiquitito.
Había que entrar dos veces. no se cabía. Igual, el coche igual que el dueño. Que el dueño no es de la NBA. Es recortadito, pero bueno, es lo que hay, compadre. Tampoco nos podemos quedar.
Me dice Paco Gandía, en gloria a usted, ¿cuándo me viene a venir? No te levantes, digo, Paco, estoy de pie.
En la Academia Artes Escénicas Rebollar, que más que una academia, que lo es un punto de encuentro, ¿verdad? Donde uno, según la época del año, según el momento, por allí han pasado muchos artistas, y los alumnos pueden recibir, digamos, el flamenco de esta forma, ¿no? Por allí un día te puedes encontrar a Calixto Sánchez, al Nano contando una anécdota, Laura Vital, eso es como una pandilla, por así decirlo.
Claro, nuestra casa, nuestra escuela, hemos pretendido que sea la casa de los flamencos, ¿no? Pues donde hay veces que invitamos a cualquier artista para hacerle un monográfico, o se presenta Laura por allí, o mi compadre Nano. Oye, hacerme un cantecito que están aquí los niños con la guitarra. Y ellos tocan y eso, ¿no? La verdad que es una labor muy complicada, muy difícil, porque es de por la mañana hasta por la noche. Pero bueno, este año, gracias a Dios, hemos tenido la recompensa de que, bueno, que hemos estado premiados por el premio Pencho Cross del Cante Internacional de las Minas, donde se nos ha dado un premio por la divulgación del flamenco, ¿no? Y esas cosas, de verdad, es que te dan aliciente para seguir en esto, ¿no? Pero un centro donde solo y exclusivamente se habla de flamenco.
Qué bonito. Eso es bueno. Empezar desde... Venga, sí.
Gracias.
Digo yo, coger a alguien, empezar con alguien que está haciendo sus primeros pinitos dentro del mundo del flamenco, e irlos un poquito, no moldeando, pero sí guiando, conduciéndole, enseñándole, que vaya comparando, que se dé cuenta de detalles. Eso, cuando ves que esa persona ya empieza a cantar y se va defendiendo, tiene que ser una satisfacción impresionante.
Nosotros no solamente una escuela donde se aprende a tocar, a bailar o a cantar, sino una escuela donde se aprende a hablar de la historia del flamenco, de dónde nace esto, de dónde creemos que nacemos, ¿no? O de la literatura, hablamos de la literatura. Para eso contamos con dos personajes extraordinarios. Me cobran muy caro, pero bueno, hay que llevarlo. Uno es José Luis Rodríguez Ojeda y otro es un señor de aquí, de Mairena, que le dicen Calixto Sánchez, no sé yo quién es. Entonces,
canta,
pues,
¿no? Canta.
Canta un poquito, sí. Entonces, pues, tenemos la suerte de contar con ellos, ¿no? Y no solamente se queda en una farseta o en un zapateado, no, se queda en conocer la historia, de dónde venimos y todo ese tipo de cosas, lo cual a mí eso es lo que yo quiero que la gente...
Tanto los veteranos, Nano de Jerez ha sacado un disco hace muy poquito, y Laura, ahora que te pasen el micrófono, tú también tienes muchos proyectos, tú siempre
Laura,
estás con la cabeza.
Laura, que empezó desde muy jovencita, y que has ido evolucionando de una manera impresionante, ha ganado no sé cuántos cientos de premios, y que ahora eres ya un auténtico referente.
Bueno, yo... Siempre en pañales, Mila. La verdad que el flamenco es un arte tan inmenso, tan rico, que siempre, bueno, van a ser casi 30 años ya, ¿verdad? El tiempo pasa rápido. Empecé con 12 añillos.
Fíjate.
Y empecé como un juego de niño, sin pretensiones de ser artista, sino que amaba el flamenco porque lo tenía muy cerquita, por mi padre, por mi abuelo Tapón, y empezó como un juego de niños.